Huelva decreta 3 días de luto por la última víctima del accidente de Adamuz, Antonio Ray.
Se llamaba Patricia García y se ha convertido en la víctima número 46 de ese accidente ferroviario de Adamuz. La vecina de la localidad de La Palma del Condado, en Huelva, ha muerto después de haber estado ingresada casi 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí continúa recuperándose todavía varias víctimas del accidente. Andalucía,
se
Yolanda Quirado.
Se llamaba Patricia, ella tenía 42 años y era del municipio onubense La Palma del Condado. Había ido a Madrid por unas oposiciones y volvía en el vagón 2 del tren Alvia que hacía la ruta Madrid-Huelva. Desde el pasado 18 de enero, desde el día del accidente, Patricia estaba ingresada en la UCI y ahora se ha convertido en la última víctima mortal del accidente. Con la suya son ya 46 las muertes en el peor accidente de la alta velocidad de este país. En estos momentos, Rubén, seguimos muy pendientes de los ingresados porque hay 16 personas en hospitales, 2 de ellas están en la UCI y 1 de los ingresados es un menor.
Último fin de semana de campaña en Aragón que entra ya en su fase decisiva. Las encuestas sitúan al candidato del PP, Jorge Azcón, como claro vencedor de los comicios por delante de Pilar Alegría, pero no obtendría Azcón la mayoría necesaria para gobernar en solitario. Zaragoza, Enrique Pérez.
Superado ya el ecuador de la campaña electoral, afrontamos este segundo fin de semana con la visita mañana domingo de los líderes de los 2 principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas. Alberto Núñez Feijóo estará en Calatayud y Pedro Sánchez en Teruel. El desembarco de dirigentes nacionales está siendo una constante desde el primer día de esta campaña, que al igual que la de Extremadura, pues tiene una clara lectura en clave nacional. Todos se juegan mucho y lo saben. Las encuestas siguen dando al PP de Jorge Azcón como claro ganador, aunque no llegaría a los 34 escaños que representa la mayoría absoluta. Y o mucho cambian las cosas, o el próximo 8 de febrero se podría repetir el mismo escenario que hubo en mayo de 2023, con una diferencia, eso sí, Azcón tendría que sentarse a negociar con un Vox mucho más fuerte.
Más de 500.000 de migrantes que se encuentran en España están pendientes de poder regularizar su situación después del anuncio del gobierno de esta semana. En el fin de semana con Cristina ha estado Nelis García. Es venezolana, llegó a España hace 3 años huyendo de la situación en su país y ahora se enfrenta a esta nueva legalización. Asegura que este paso va a facilitar su integración social y laboral y que le hace sentirse como persona.
Las personas que no han tenido la oportunidad de irse de su país y llegar a otro país, se siente hasta discriminado muchas veces uno, porque tocar la puerta y decir, mire, pues yo le limpio y te digan, no, es que eres extranjera, es que no te conozco, es que de pronto vienes a robar, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Y eso, pues, es una discriminación, uno no se siente persona.
La Policía Nacional investiga en Algeciras, en Cádiz, el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su hijo. La víctima ha fallecido después de ser agredida con arma blanca y su marido ha resultado gravemente herido. El hombre ha sido trasladado de urgencia a un centro sanitario donde permanece ingresado y los agentes han activado un dispositivo policial para encontrar al presunto agresor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça visita al Elche de Eder Sarabia. Román Ruiz.
Los de Flick cierran la jornada de sábado en el Martínez Valero con el objetivo de dormir 4 puntos por encima del Real Madrid, Elena Condis.
Aún sin Pedri, pero con la vuelta de Frenkie de Jong, sancionado en Champions, con Flick anunciando que ahora empiezan los momentos importantes de la temporada, el Barça quiere defender en el Martínez Valero su apretado liderato en Liga contra Eder Sarabia, ex técnico culé. Se espera un 11 titularísimo con Juan, Koundé, Cubarsí, Eric Balde, de Jong, Olmo, Lamín, Fermín, Rafinha y Ferran Torres, que ya está listo para ser titular. El Elche, de su lado, tiene las bajas de Aleix Febas, sancionado, además de los lesionados Héctor Ford, Álvaro Núñez y Josan.
En el resto de partidos de hoy, el Oviedo recibe al Girona a las 2, el Villarreal visita a Osasuna a las 4:15 y el Atlético de Madrid se mide al Levante en el Ciudad de Valencia a las 6:30. En el Open de Australia, antes del Alcaraz Djokovic de mañana, la número 5 del mundo, Rybakina, acaba de llevarse la final femenina por 2-1 contra la número 1 del mundo, Sabalenka.
Gracias, Román. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herraiz. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, en medio de la crispación y la polarización hay una forma de vivir tendiendo la mano que tiene que ver también con la elegancia y la capacidad de relacionarse. Porque lo aparentemente cosmético tiene raíces muy profundas y estar hermoso ante los demás y sonreír y ser amable, oye, ¿cómo ayuda? No sé qué ha pasado hoy, que todos los de la mesa venimos de negro y que la propia Carmen Lomana aparece con falda de cuadros maravillosa, negros y blancos, una especie de tartán escocés.
Muy guapa,
con,
sí.
Zapatos de tacón negros y blazer también negro. ¿Qué? Y jersey de cuello alto blanco. O sea, que es que aquí, sí. ¿Qué ha pasado hoy?
Bueno, pues era el ánimo. Ha salido el sol y hemos dicho, hoy aprovechamos. Yo el otro día vine de amarillo porque era tan triste el día. Pero hoy hemos puesto de blanco y negro.
¿Tú qué opinas, Paulete?
Pero yo estoy de acuerdo con Carmen. Yo creo que a veces compensamos un poco, ¿no? Decimos, sí. Hoy hay mucho sol, hoy hay mucho sol. Venga, pues aprovecho y me pongo un poco de oscurito.
Que normalmente no uso.
Eso es.
Hace un día ideal de Madrid, con mucho sol, frío. Sí. A mí me encanta.
El sol de invierno días. Es maravilloso, desde sí. luego.
Y te pones en una terraza, en un rinconcito a que te dé el sol.
Por eso vamos de oscuro, para es atraer los rayos, ¿verdad?
Pero bueno,
sí, muy bien, bien visto. Lo has dicho, muy bien.
Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que entro esta mañana y me dice la persona que estaba en portería, la que se ha liado ayer en la tele con Ágata y con Carmen Lomana.
Yo estuve haciendo un ejercicio de paciencia y de oír. Tanta, es que he prometido que no iba a hablar más de ella, entonces prefiero no hablar.
Bueno, lo que pasa es que la noticia es la noticia, quiero decir, habrá que explicar. ¿Estuviste en la tele?
Sí.
¿Y estuviste con Ágata?
Es que Ágata quería ir también, a ver, para ir, o sea, dejar este rollo de una vez.
Pero hay una duda que yo tengo. ¿Fue entonces, de casualidad que os encontrasteis? ¿Os hicieron una especie
hombre,
de trampa?
No, a mí mi representante lleva un año y medio diciéndome, Carmen, ¿por qué no vas a hacer las paces? Digo, no, porque me ha hecho tanto daño y tal. Y dije, bueno, bien, vale, ya. Y, pero para que no me hablen nunca más de ella. Y llego ya aquí, ya me estáis hablando.
No, ya. Pero entonces es fenomenal porque podemos decir que habéis hecho las paces.
No, bueno, yo he prometido que no iba a hablar más en mi vida porque yo nunca he hablado. Pero claro, como me ha negado que se había sentado en tres platós, especialmente en uno, a ponerme diciendo que me iba a destrozar. Y me ha dicho, yo no. Digo, ¿qué? Ah, bueno, pues ya no hay más que hablar.
Ya.
¿Sabes?
Ya, y, ya. Y luego, pero por lo menos ha dicho cosas bonitas de ti.
No, ni media. Yo sí de ella.
¿Tú qué has dicho?
Por ejemplo, al final de todo, ya como no sabían cómo... Porque yo no me he metido demasiado. Podía haberla liquidado, pero no es mi estilo. Y entonces decía algo bueno la una de la otra. Tres cosas buenas. Yo he dicho tres cosas buenas de ella.
¿Son?
Que eran que es muy trabajadora... que en un momento fue muy divertida, que ahora no era tanto, y que es generosa. Hmm. Porque es conmigo cuando éramos amigas, pues, siempre que iba a su desfile me mandaba alguna cosa y tal. Hmm. Y ya está. Y ella
dijo
no.
También.
Y dijeron, di tres cosas buenas de Carmen, de cómo es. Y dijo que se pinta bien, que se maquilla bien.
Bueno, eso es verdad.
Pero eso es no
envidia.
Es algo de... ti de una
bueno, indica
forma de
talento.
Ser. No, indica habilidad. Punto.
Sí, sí, bueno, y gusto, ¿no?
Bien, pero ella me había llamado hortera, que no
¿Hortera?
Tenía buen gusto. Sí.
¿Hortera?
Que iba este a tal, que era una señora. Tonterías. Y entonces luego dijo, bueno, a veces se viste bien.
Ah.
Ya. Yeah.
O sea que había
no tenéis,
tensión,
no tenéis el mismo estilo.
Es que somos antítesis. Por
sois
eso que es
la luna y el
hablar.
Sol, el blanco y el negro y ya está.
Pero que es que yo no quiero seguir hablando de esto. Podría dar mil argumentos, ¿sabes? Pero no me interesa. Claro. Es que no cuenta
en mi vida. No lo lamento porque hay que ver que había tensión, seguía habiendo tensión.
Y
qué
seguirá
lástima.
Habiendo siempre porque ella ha dicho, bueno, yo estaré cuatro meses... sin hablar mal de ella. Y cuatro meses.
Bueno, a lo mejor
y
se podría
dicho,
arreglar...
pues yo estaré el resto de mi vida. Y ya está.
Fuera, pero fuera de las cámaras. Quiero decir que para hacer las paces con alguien no hay que ir a la televisión, se puede hacer fuera de las cámaras, con un café, ¿no?
Pero no, con ello muchas veces la he saludado y no... Pero que da igual, que es que te digo, yo lo único que quiero es que cada vez que voy a una fiesta o a un sitio donde están las agencias como Europa Press o todas estas, que no me pongan la alcachofa y me pregunten por ella. Para, mira, ¿qué ha dicho tal cosa? O que está aquí. O que es que no me interesa, porque es la persona que menos cuenta en mi vida. En un día fuimos amigas o conocidas, o llámalo como quieras, hasta en mi casa de San Sebastián. Incluso ella lo hizo en un vídeo, que les invitaba a comer. Ha estado en el Roscón con sus hijos, con amigos. Y mira, dice que es que el Roscón me lo financiaba, ¿no? ¿Cómo se dice eso?
Que te lo regalaba.
Que me lo sponsorizaba. Digo, madre mía, la de botellas de champán que me ha costado y todo lo que he puesto. Nunca me sponsoriza. Lo que pasa es que los de Schweppes, que son encantadores, que lo hacen mucho... Si quieres, ponemos una pequeña barra para el que quiera tomar gin tonic. Pero bueno, pues encantada y gracias, pero ni me han sponsorizado, ni... Pero claro, cuando alguien dice que he puesto un cartel enorme en mi casa colgado con Schweppes...
No, eso he estado yo.
Cuando te niega que ha ido a un plató de Sálvame de Luz diciendo vengo a destrozar a Carmen, pues claro, cuando te niega todo eso... Ya no te queda más que callarte y decir yo no me puedo meter en este lío, salgamos aquí, voy a hacer realmente un ejercicio de hipocresía enorme yo dándole un beso.
Porque terminasteis dándoos un abrazo.
Claro, porque sí. Porque
bueno, los gestos son importantes también. ¿Eh? Que los gestos son importantes también.
Por eso. Pero
oye, y una cosa, no curiosidad, importa. Los de Telecinco querían ayudar y que estuvieseis juntos o querían...
Cristina, querían show, como es lógico.
Ya. No.
Porque no olvides show. Que nos están pagando.
Ah, amiga.
Y mucho.
Ah, amiga.
No, yo lo digo. Ella ha ganado mucho dinero conmigo poniéndome verde por los platos, pero... Ya, a mí ahora me lo dijeron hace un año y medio y dije no, y al final he dicho why not, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no tengo ningún problema, puede ser algo divertido, bonito, tal. Pero bueno, yo creo que divertido fue.
Ah, bueno, no se ha hablado de otra cosa, digo, porque hay que contarlo. Yo me he reído,
llegó un momento que dije, ¿tú quieres guerra? Pues venga, vamos a dar espectáculo. Ay. ¿Sabes? Y claro. Entonces luego también dijo que la persona con la que salgo, que la llamaba ella, que tal y cual, o sea, queriendo meter... Pero a mí me da igual.
Queriendo dárselos.
Claro, y me dijeron, ¿pero a ti qué te parece que delante de ella dijera que les invitaba a cenar y no sé qué? Digo que no, pero mira, es problema de él. Si a él le apetece, pues que... Pero que yo no, eso no me da celos porque lo conozco. Mm. Y sé que no.
Bueno, pues vamos a quitar hierro al asunto.
Sí. ¿Ves? Pero ahora todo esto que he dicho me da mucha rabia porque va a salir en todos los digitales. Ella esta mañana, creo que a las 8:30, a las 8 de la mañana, estaba con una maleta yendo a Atocha.
Pero yo creo que es inevitable, ¿no? Que se te pregunte el día después.
Claro que es inevitable, pero claro.
Yo creo que el plazo empieza ahora. Quiero decir que es que el programa estaba ahí.
Yo sabía que aquí iba a hablar y además os lo debo. O sea, ¿a quién voy a hablar mejor que a mi COPE?
Aquí estás en familia.
Buenas, Carmen. Mira, ahora que llegan los días de frío y lluvia, tengo que reconocer que no me gusta en absoluto llevar paraguas. Básicamente porque cuando vas con el paraguas parece que vas a sacarle un ojo a alguien, tienes que ir con mucho cuidado. Y luego, sobre todo, cuando no lo tienes que usar, que tienes que llevarlo en la mano todo el día para donde vayas. Entonces yo soy más de llevar un abrigo con capucha, y lo que pasa es que mis compañeros del trabajo pues no lo entienden. Por ejemplo, dicen que es absurdo pues llegar con toda la ropa mojada, ¿no? Entonces no sé, dime tú qué opinas.
Yo opino exactamente igual que tú, que no hay una prenda más incómoda que un paraguas. y que se pierde y que se pierde continuamente. Bueno. Yo ya la última vez me compré uno, oye, que es una birria, pero a mí me...
¿Para perderlo?
Es de titanio pequeñito, de titanio, no pesa, lo meto en los bolsos.
Eso es fundamental, a mí Marci me ha regalado uno así, que es
una
de peso.
Maravilla.
Eso es fundamental para poderlo llevar en el bolso.
Y lo metes en el bolso hasta de la chaqueta, te quiero decir, pero luego te cubre lo suficiente. Uh-huh. Yo te recomiendo este titanio que lo compré en la... Ferreterías Leonesas, hay una.
Sí. No sé, pero el problema es que sí. Este caballero no lleva bolso.
Pero le cabe en el bolso de la gabardina o del.
En el bolsillo, de
la,
si está
es
pequeño.
Así de pequeño.
En el bolso de la
no
gabardina
pesa.
No está 12 mal.
Centímetros.
No pesa.
En el bolso
nada.
De la gabardina no está mal pensado. Fíjate.
Yo, como lo pierda, bueno, supongo que habrá más, pero es que. Es maravilloso. Es uno de mis activos favoritos.
Oye, Diego, Peli, ¿tú Dime. Usas paraguas por...?
No, nunca.
No me digas.
No, no yo soy extraño. Como el chico este, capucha.
Es que es muy
empapado. ¿Te llegas empapado?
Sí. No, porque
¿no
suele ser una prenda la que lleva capucha que es impermeable. Entonces acaba mojada solo por el exterior, se seca. Inmediatamente, no el interior.
Bueno.
Fíjate, la
pues
única
una
faena.
Buena gabardina.
Sí, la única faena que le veo, yo soy también de este equipo, es los zapatos. Que a veces llegas con el zapato caladito por arriba y entonces
Importante.
Se te moja el calcetín, toma catarro.
Claro.
¿Sabes? Toma catarro. Y yo hago igual, ¿eh?
Yo tenemos aquí un calefactor maravilloso.
Pero creo que hay que usarlo. Hay que
para
usarlo.
Secar calcetines.
En mi casa, pero lo las llevo. Chicas tenemos que usarlo porque el pelo se te pone de espanto. Yo, aunque solo sea por la cabeza.
A mí es que me encanta ¿sabes? Cómo se me pone. Porque como yo lo tengo, y tú también,
¿sí?
yo lo tengo fosco, que es un pelo practiquísimo, claro. Oye, a ver, esta pregunta me encanta.
Mira, yo quería saber, mi primo lleva un tiempo con su novia, un año o una cosa así, pero yo creo que no es feliz. O sea, no lo digo yo, me lo ha dicho él, que no se ve con ella a largo plazo y que no ve que la relación vaya a ir a ningún sitio, pero le da miedo decírselo. Así que te pregunto de su parte, o cómo afrontarías una conversación así.
Mira, de
pues
las
mira,
que te gustan.
Se frota
claro,
las manos.
Consultorio total.
Esto me gusta porque, vamos, en la vida estamos para ser felices. Y si tenemos una relación es para que esa persona nos haga más felices todavía, más alegres, más estupendos. Pero en el momento que te empiezas a plantear que está muy bien por eso conocerse, ¿no? Que no te hace feliz. Pues tienes que enfrentarlo y no es una cobardía no enfrentarlo. Dile que por encima de todo se siente a hablar con ella porque es muy probable que a ella le pase lo mismo.
Oh, ¿tú crees?
A veces esas cosas... porque como todo empieza a ir mal, a lo mejor ella se siente también más
que le falta
frustrada
algo.
O que le falta algo a esa relación y lo va a entender. Y si no lo entiende, pues explícaselo tú, porque no le va a quedar otro remedio, ¿no?, que aceptarlo.
Pero qué importante es que te den explicaciones y que
sí,
no hagan una
sí.
bomba de humo, que se
no,
dice
No, que
ahora.
No hagan lo que dicen ahora...
Ghosting.
Ghosting, iba a decir golpe.
Pues si se lo dicen cantando.
Sí. Y claro, no es... Pero yo a veces todas hemos sentido que una relación ya no iba, ya no... No. Y entonces te sientas y bueno, y lo hablas y lo explicas y dices por qué. A veces dices, es que no tengo por qué, pero ya no siento nada, ¿no? Como la canción de Rocío Jurado.
Se nos gastó el amor sí. de tanto usarlo.
Bueno, por lo menos si lo has usado mucho te lo has pasado bien. Y si no, pues ajo y agua.
Y aquí hay...
¿Hay qué
bueno,
chaqueta más ideal llevas?
Pues anda que nos dija. Tiene como 15 años.
Pero por eso está tan soft, tan suave.
Es,
cuero.
Es una chupa de cuero, ¿no?
Rocker.
Para sí. los que no te han visto.
Sí, pero bueno, no es de esas de cinturón de metal.
No,
es una chaqueta de cuero. A ver, esto de Laura Ponte, que me gusta la belleza.
Sí. Me encanta Laura Ponte. Siempre me ha parecido una mujer de 10, con personalidad, guapa, inteligente, elegante. Incluso cuando tuvo su accidente con el ojo, supo gestionarlo maravillosamente. Y veo que ahora, con sus 52 años, ha vuelto a desfilar en París. Y yo pienso que es un ejemplo para todas las mujeres, modelos o no. ¿Tú qué opinas, Carmen?
Pues que de a mí... También me encanta Laura, es una mujer estupenda, con mucha personalidad, que a veces te asusta porque tiene una expresión muy seca, muy dura, y piensas, ¡guau! A lo mejor no me va, o sea, me va a responder con alguna ¿qué va? Es, en el fondo de ella es súper dulce, buena, me gusta mucho. Y una belleza con mucha personalidad.
Belleza natural, es muchas importante. Veces ni se maquilla.
No, nada, ahora belleza nada, ahora
que
nada.
Tiene. Oye, ahora Lomana, nada. ¿Y por qué a las modelos les dicen que pongan cara, me van a perdonar los oyentes,
de cabreadas,
de mala leche? O sea, yo digo, ¿pero por qué? Eso digo, ¿ves niñas yo de 14 años que están como...? Dices, pues, ¿pero por qué? ¿Por qué se lleva
absurda,
más? Sí, pero ocurre
antes,
hace mucho.
Sí. Sí, lleva ya mucho tiempo. Y cuando les dio por andar como caballos, que levantaban la pierna así.
Sí, van un poco así, tiesas, ¿no?
Eso era horrible. Ah. Y luego fue la... Después de la época esa maravillosa de las modelos guapísimas como Claudia Schiffer, como Linda Evangelista, Karen
Muller.
El 90,
Muller, ¿no? Fue el boom, sí, de los 90.
Sí. Qué buena época.
Maravillosa, que iban felices, salían a la pasarela y eran la explosión de mujer bella y femenina. De repente llegó...
Y sonreían.
Y sonreían, claro que sí, iban relajadas, iban disfrutando el momento. Y de repente llegó este cabreo horroroso.
No, no, hay gente que da miedo. O sea, dices, no sabes si está enferma, si te odia, y por qué se estilará
pues
esto.
Dice, bueno, a lo mejor... Es que les dicen que no tienen que tienen que pensar que son una percha,
claro,
que camina y que no tienen que expresar ninguna emoción.
No, no, pero expresan una emoción muy negativa.
Pero pobres,
no,
es que porque no, a lo mejor no saben.
Si acabas
tú vas...
fijándote más en la cara que,
claro,
en el vestido, ¿no?
Sí, sí, sí. Vas... Yo creo que es deliberado, ¿eh? Lo que no sé es por qué.
No los... Mira, es una cosa que siempre lo he pensado, pero no sé por qué. ¿Qué ventaja puede tener en un desfile que la modelo salga con cara enfadada?
Pues mucha distancia, ¿no? Como algo inalcanzable. Sí. Yo creo que es contraproducente. Porque lo
yo
que
también
sea la moda,
ah,
es
no está
acercarse.
Mal visto lo de la distancia.
Claro.
Lo de verlas como
distancia,
reinas lejanas o reyes,
no,
lejanos.
Sí, pero si no la mujer... mostrar ninguna expresión ni emoción. Tontería. Porque pero... si tú llevas un traje bonito, estás encantada.
Hombre, claro.
Pero no busca la moda que la mujer de a pie se identifique con lo que pasea.
Imposible. No, o sea, con las modelos no te puedes identificar, porque esa delgadez no hay que la tenga.
Bueno,
no,
cierto.
Aunque no comas en 2 meses, te mueres, pero te mueres más gorda que cualquier modelo, ¿sabes?
Mira lo que dice la inteligencia artificial, es que me troncho. Dice, sí, esta actitud busca transmitir altivez, sofisticación, claro, y exclusividad, elementos clave en la venta de marcas de lujo.
Pues eso no.
O sea, que te desprecian.
Eso no.
De ahí la cara. Bonito.
Yo no estoy de acuerdo. Pero tú
no es que miren
vestido
mal, es que te están diciendo tú, bicho.
Tú basura.
Nada, tú eres nada. Tú no te vas a poder comprar
esto,
nunca esto, ¿no?
Eso es.
Exacto.
Eso, pero no, porque resulta que las que están viendo el desfile son las grandes clientes de la firma, ¿eh? Mm.
A lo mejor entonces va a ellas dirigido el desfile, no,
no
al pueblo,
es,
ya no.
Es, con mi traje esta es la imagen que vas a dar.
No,
de superioridad.
Parecer...
Pero qué
no
va,
sé,
hombre, qué va. Esto, que te digo que son argumentos, pero que es una tontería, que la gente se viste para estar guapa, contenta, feliz con su propia imagen.
Mm. Yo estoy de
no
acuerdo.
No para ir con cara de mal genio.
Y aquí hay una cosa un poco fétida.
Muy buenos días, Carmen y equipo. Pues mira, yo hoy te quería preguntar lo siguiente. ¿Te has dado cuenta que es una pena, en general en muchos sitios, pero me fastidia más cuando vamos a restaurantes de cierto nivel, que vas al cuarto de baño y están sucios o huelen muy mal? Te lo digo, no voy a decir el nombre del restaurante, Madrid Centro, restaurante que te gusta a ti mucho y a mí, porque hemos coincidido allí un par de veces, y vas al cuarto de baño y es un tanto desagradable, sí, teniendo en cuenta que es un, sí, restaurante de bastante nivel.
De bastante.
Pero bueno, me da lo mismo.
Y aunque
un bar
no,
de barrio, ¿eh?
No, no. Todos tienen que estar.
¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo solucionamos?
Limpísimos.
¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué tenemos que hacer?
Tienes tanta razón que no te... Pues, hoy estoy de acuerdo con todos mis oyentes. Que, y además ya sé qué restaurante es y no lo voy a decir. Porque no tiene nada que ver el baño con el resto del restaurante, que es muy bonito, es de nivel, tal... Es una porquería que no cabes para empezar casi, que está sucio, que huele fatal.
Eso sí
y que está
lo...
al lado de la cocina. Que nunca un restaurante debe estar al lado de la cocina.
Ahí estoy con Lomana. Esos baños en los que entras y tienes que restregar la pierna junto claro. al video, o sea, al inodoro, porque la puerta no, no, entras, o sea, no cabes...
No
estoy totalmente de acuerdo.
Yo a veces he salido de ese restaurante que me hacía pipí, que ya no podía
y
más
otro sitio.
Con tal de no ir.
Ostras tú, pero y eso no se puede avisar.
Y encima es
con
un sitio carísimo.
Pues con mucho cariño, de educación, decir, oiga, echen ustedes, echen uno al baño.
Yo lo digo y me quedo tan ancha, pero se van a enfadar y luego van a decir que tengo mal genio como los modelos.
Pero si lo dices gritando, no, pero si lo dices,
con
creo
amabilidad.
Que a lo mejor este baño podríamos darle una vuelta.
No,
¿eh? Podríamos...
ya lo he dicho.
Ah, ya lo has dicho.
Un ambientador.
Ya lo he
no,
dicho.
Pero qué ambientador.
Es que mira,
es que si se
este señor,
entonces el ozonopino le está
entendido
sobre el orín.
Cuando ha empezado a hablar ya me he imaginado, porque no es del centro de Madrid, pero de esos sitios de mucho follón, uh-huh. de turistas. No, no, está aquí al lado, en la calle Velázquez.
No des más, Pi.
Bueno, tenemos que hablar de Melania Trump. Hoy ha salido su marido para decir cuánto le ha gustado el documental que se ha hecho sobre ella. Bueno, ahora hablamos, que hay toda una polémica.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos de Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no? Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Bio o ecológico está cada vez más extendido en los productos alimenticios, pero pocos consumidores conocen lo que hay detrás de ese término. Y es que no se trata de una simple estrategia de marketing. Hoy tenemos a Carlos Sánchez, de HSN, que es fabricante certificado de productos ecológicos. Cuéntanos un poquito más. Buenos días, Carlos.
Buenos días. Pues sí, el certificado ecológico al final es una garantía de que un producto sea fabricado mediante una serie de procesos que son respetuosos con la naturaleza. Por ejemplo, se restringe el uso de ciertos fertilizantes o plaguicidas y se favorece el bienestar animal. Y en HSN, pues bueno, que además aprovecho para comentar que somos patrocinador oficial del Comité Olímpico Español, podéis encontrar este tipo de productos dentro de nuestra línea bio, con esa etiqueta. Y dos de mis favoritos pues son los chips de coco y las bayas de goji, que están realmente buenos y además son súper nutritivos. Podéis echarle un ojo a toda la gama en hsnstore.com.
Fijaos, chips de coco y bayas de goji, por ejemplo. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No lo he visto aún, pero hay documental sobre Melania Trump y ya tenemos las primeras reacciones, Beatriz Pérez Otín.
Pues, ¿qué te quieres que te cuente? Reacciones muy frías, muy frías. La crítica especializada ha dicho que no está muy bien el documental. Las valoraciones en Rotten Tomatoes son bajas. Medios como The Guardian y The Independent hablan de salas casi vacías y ventas de entradas flojas, especialmente en el Reino Unido. Y eso que...
Y en América creo que les han dado... Llegó un momento que Trump dijo que...
Las iba a regalar.
Que iba a dar 50 euros a todos los que fueran.
Oh, a él le ha encantado, a Trump.
Pero lo peor, claro, es que si es malo, Bezos ha invertido no sé qué cantidad de millones de dólares en
el documental.
Eso.
Sí, mucho dinero.
Sí, muchísimo. Sí. Bueno,
claro, pero si eso será para pedir algo luego.
Por lo que ha dicho su mujer, que es una mujer valiente, inteligente y con una gran influencia. ¿Y de qué va? Bueno, pues de los 20 días previos a la segunda investidura de Trump. Que yo digo, a mí me interesa más esos 25 años que llevan juntos que los 20 días antes de las elecciones.
No.
Reflexiones, preparativos oficiales, escenas de familia... incluida la muerte de su madre y la identidad como inmigrante europea en Estados Unidos. Eso es lo que sabemos.
Claro, es que no tiene mordiente, ¿no?
Melania también fue modelo, ¿verdad?
Sí.
Esta también mira mal.
Sí. Mira, es que debe ser miope.
Sí. Tiene mirada
bastante.
Gatuna.
Felina, ¿no? Gato, lo que se dice,
bueno, pero hay gatos cariñosos y gatos fríos.
No, pero tiene los ojos muy rasgados. Y
lo potencia su maquillaje
y
también.
Y da la sensación de que no ve bien.
Fíjate. Se pone sombreros que le tapan los ojos también. ¿No?
Bueno, pues no lo sé. A mí me encanta el pelo que tiene.
Oye, ¿qué le ha pasado a Isabel Sartorius, Paloma Paulete?
Bueno, pues que hemos conocido esta semana que la han tenido que ingresar en un centro de salud mental desde hace tiempo, además, lo hemos sabido, debido a un síndrome de difícil diagnóstico, según han confirmado medios españoles. Está en régimen abierto, le permite tener contacto con su familia y salir bajo supervisión médica. Ya tiene 61 años. Uh-huh. Y bueno, contar a mí mismo con el apoyo de la princesa Nora de Liechtenstein, creo que lo he dicho bien, viuda
menos
de su padre.
Menos mal, porque estaba muy sola y muy mal. Mm-hmm, muy mal,
sí,
muy mal.
También de su única hija, Mencía Fitz James Stuart.
Pero vive en Londres.
Sí, pero viene cada 15 días, ¿no?, a verla.
Efectivamente, pues para acompañar a su madre en estos momentos un poquito complicados. Bueno, antes de este de episodio de salud tan delicado, Isabel había desarrollado una vida pública muy centrada en el coaching, la consultoría emocional. Y bueno, publicó su biografía, Por ti lo haría mil veces, y además, bueno, está detrás de proyectos empresariales, de emprendimiento, una línea de bolsos que no han terminado de consolidarse.
Le deseamos, la verdad es que lo lamentamos muchísimo, sí. Aquí estuvo con motivo de la publicación de su libro, nos contó cosas tremendas, como que ella, bueno, aparte de asistir a la muerte de sus padres, en el caso de su madre, llegó a estar encargada de comprarle droga.
Exacto.
O sea que realmente ha tenido una vida con muchísima presión emocional.
Muchísimo, se fue ya de Perú porque estaba muy mal, porque el marido de su madre entonces fue un desastre para su vida. Yo prefiero no hablar.
Sí, pero es bastante obvio que hay aquí un componente emocional y psicológico.
Y está destrozada físicamente, con lo guapa que era.
¿Ah, sí?
Coincidí en el Ruber y yo veía a una chica. Digo, es que hay algo que me suena, pero delicada, pobre. Y de repente sonríe, digo, uy, se parece. Y me saludó muy. Me dice, ¿no me has conocido? Digo, pues la verdad, Isabel, es que estaba un poco despistada y tal. Me dio mucha pena.
Vaya, por Dios. Don Felipe cumplió ayer 58 años, no queremos dejar de señalarlo, Beatriz.
Sí, y no paró su agenda, ¿eh? Desde primera hora de la mañana estuvo trabajando, recibió en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de Eslovenia y a su llegada fue sorprendido por la felicitación de los periodistas que estaban ahí congregados, a quienes atendió pues feliz en el día de su cumpleaños. No ha trascendido cómo ha celebrado en la intimidad su aniversario, pero mira, ha venido la infanta Sofía, que está viviendo en Lisboa, para pasar el día con él. Ha protagonizado la infanta Sofía su segundo acto en solitario, visitando el centro de cría y adiestramiento de perros guía de la Fundación 11, que está en Boadilla del Monte.
¡Qué maravilla de plan!
Imaginamos que Leonor, que está en estos momentos con su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio San Javier, le habrá llamado y por supuesto que su madre, la reina Sofía, que atraviesa un duelo tremendo por la pérdida de su hermana, también habrá estado junto al rey Felipe VI.
El que ha cumplido también es Abdullah II de Jordania, Diego.
64 tacos, que ha cumplido el esposo de la reina.
¿Cómo está?
¿Qué es eso?
¿El rey de Marruecos?
Sí.
No, de Jordania.
Ah, de Jordania.
El esposo de la reina Rania de Jordania, quien ha dedicado unas palabras maravillosas y muy íntimas en un mensaje de felicitación.
Ay, me encanta.
Con todo mi amor, hoy y siempre. Feliz cumple.
Qué
años.
¿Tú haces eso con tu mujer?
Igualito.
Y además le pone ese tono así.
Seductor.
El tono es lo importante, claro.
Alejandro Sanz ha roto su silencio y ha decidido contar lo que nunca había contado. ¿Ves? Este documental sí que se va a ver, porque
yo
tiene mordiente.
Yo tengo ganas de ver el documental cuando nadie me ve. Bueno, pues entre todas las historias que cuente, que había mantenido en secreto durante años, es el nacimiento de su segundo hijo Alejandro, que fue concebido mientras estaba casado con J.D. Michel, con una estilista.
Fue con una masajista con la que tuvo el niño.
Con Valeria Rivera, en aquellos años estaba trabajando. Yo pensaba que era estilista.
Y J.D., imagínate, que es maravilloso.
Claro, dice que es uno de los momentos más duros cuando se lo dijo a J.D. y que se arrepiente mucho del dolor que le causó y admite que que la llegada de este segundo hijo, al que adora, lo cambió todo. Durante 3 años Alexander permaneció alejado del foco mediático, pero en el 2006 Sanz decidió hacerlo público a través de un comunicado oficial. Porque no sé si recordáis que algunos de sus trabajadores estaban extorsionándole.
Claro.
Y entonces dijo, bueno, pues antes de que lo cuenten otros, lo cuento yo.
Sí.
Hoy Alexander es
pues
un
no
joven...
tiene por qué esconderlo, además. Eso le puede pasar a cualquiera.
Pues,
bueno, cualquiera que...
Que sea infiel.
Que sea infiel, efectivamente.
Alexander ahora ya es un joven adulto, tiene 23 años, es músico, ha iniciado su propio camino artísticamente y Alejandro se siente súper orgulloso de, bueno, de Alexander y de todos sus hijos,
pero
porque es un padrazo.
¿Cómo pasa el tiempo? Si me parece que el niño este había nacido hace poco.
Fíjate cómo pasa el tiempo, que Susan Sarandon está a pique de los 80.
No.
Sí. Cumplió 79. Sí, sí, cumplió 79 el pasado mes de octubre. Se alzó en el 91 con el Oscar por su interpretación en Pena de Muerte. Y el próximo 28 de febrero, ¿verdad, Diego? Le van a dar el Goya.
El Goya por sus 50 años de trayectoria, ¿eh? Es un firme también compromiso con las causas sociales. 79 años de la neoyorquina que se alzó en el 91 con el Oscar por su interpretación en Pena de Muerte. ¿Qué tal? ¿Os gustó esta peli?
Bueno,
oye,
impresionante.
Sí, bueno, sí, es una buenísima actriz. Sí, está muy comprometida con temas sociales. Y yo no sé por qué daba ese grito cuando habéis dicho 79, como diciendo... ¡Oh,
porque es que porque es una señora que aparenta 50. Es
bueno,
que
y
está...
no solo, sino que realmente hay que ver cómo pasa el tiempo.
Claro.
O sea, que Sarandon tenga 80 años es impresionante.
Claro, todavía igual... no los tiene, yo estoy cerca también.
Igual os viene a la cabeza Thelma y Luis o El Cliente.
Ya no se puede suspender. Se ha muerto Catherine O'Hara, la actriz de la madre del niño de Solo en Casa. Esta ha fallecido joven, con 71 años. Y realmente ha sido pues un momento luctuoso. Y sí quería subrayar que Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, ha debutado como autora literaria con La Fêlure, La Grieta, publicado el 29 de enero por Juilliard. Y es notable, ¿eh?
Ella porque es filósofa.
Y que es una mujer
es
intelectualmente muy competente.
Sí, sí. Yo la he oído en francés, pero la he tenido muchas... charlas que ha dado y me ha sorprendido.
Pues lo leeremos y veremos a ver. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a dar un salto enseguida al mundo romano y beso a Carmen Lomana.
Uy, qué...
Me gusta porque en ocasiones se desata el ánimo de saber y de conocer y de repente nos fijamos, por ejemplo, en Isabel la Católica, que resulta que antes era una señora que no se lavaba, pues porque hay una serie de televisión estupenda, y entonces volvemos a los libros de Fernando Suárez y se recuperan todas sus biografías y de repente empezamos a comprender que la más impresionante reina renacentista de Europa era española, ¿no? Bueno, pues esto está pasando con Julio César, que se ha puesto, por ejemplo, posteguillo a revisar el personaje y la gente acaba sus novelas y dice, ¿y qué puedo hacer para aprender más de Julio César? Bueno, milagro. Acaba de sacar nuestro Paco Álvarez Julio César Imperator en Hispania. Y esto ya es historia contante y sonante, para poner los pies en el suelo bien ciertos de quién fuera esta figura. ¡Qué gusto, Paco Álvarez! ¡Buenos días!
El gusto es mío. Buenos días. Encantado de estar en la que considero mi casa.
¡Qué gusto! Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, más calvo, pero más sabio, digo yo.
Esto es lo que tiene. ¿Por qué ha despertado Julio César tantísimo interés a lo largo de la historia?
¿Verdad? Es curioso, es inabarcable la bibliografía sobre Julio César. El otro día te comentaba, estuve presentándolo en la biblioteca del Cuartel General del Ejército y solo ahí tienen más de 300 biografías sobre Julio César. Y aparte, otros, no sé, mogollón de libros. Yo para preparar mi Julio César, pues he leído más o menos todo lo que estaba a mi alcance, pero es que se te iría la vida y no habrías leído todo lo que se ha escrito sobre Julio. Es increíble.
Es, pero, hombre, es indudablemente alguien señero en la historia, pero luego hay cosas que hacen que algo de repente fascine, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En cualquier caso, yo creo que Julio le pasa un poco como, pues como a otros personajes históricos, en este caso incluso más, que se han convertido en personajes literarios. O sea, Julio César es nuestro, es el Julio César histórico, pero es el Julio César de Shakespeare, es el Julio César de las películas, es el Julio César incluso de Asterix. Entonces, quiero decir, al final es un personaje muy complejo. Por supuesto, es el Julio de Santiago Posteguillo, que además, como sabes, él me utiliza en la bibliografía, en su bibliografía, sobre, en todos los libros sobre Julio César. Y de hecho, eso le dije, digo, mira, voy a hacer un libro de Julio ya para que no tengas que rebuscar entre los míos.
Para que lo tengas todo junto.
Eso, para que lo tengas
no,
todo.
No, es verdaderamente estupendo poder abundar en este Julio César, que viene subtitulado en el libro de Paco Álvarez, de Ediciones Licurgo, Imperator en Hispania. Porque, entre otras cosas, hay una relación interesantísima entre Hispania y Julio César que tú rescatas. Cuéntanos.
Así es. Es que eso es una cuestión que ha pasado desapercibido en la historia, porque claro, Julio César es la guerra de las Galias, estado el dictador, el cónsul, al que matan en los idus de marzo, pero su carrera está absolutamente vinculada a Hispania en todos los sentidos. Primero porque aquí fue donde empezó, siendo procuestor, después fue propretor, o sea, quiero decir, aquí vino en todas las ocasiones en las que iba ascendiendo en su carrera, desde aquí salió, por ejemplo, para ser elegido cónsul, y lo de Imperator es una como condecoración, digamos, que te daban tus soldados en la batalla si habías dirigido la batalla excelentemente bien. Entonces, te aclamaban Imperator, o sea, no tenía que ver con emperador, es un poco como decir, guau, eres el mejor comandante, ¿no? Sería. Y era una aclamación que por primera vez se la hicieron a Julio César en Hispania, en el 61 a.C., y por última vez, la última vez que le nombren Imperator sus soldados, otros, evidentemente, será también en Hispania, en el 45 a.C., en la campaña de Munda, en la Segunda Guerra Civil Romana. O sea que, quiero decir...
¿Sabemos cuántas veces vino a Hispania Julio César?
Sí, lo sabemos a ciencia cierta. Estuvo, pues, a ver, por lo menos en 4 ocasiones durante mucho tiempo, o sea, cumpliendo de sus deberes.
O sea, ya conocía, te digo, bien España. Mucho. ¿Y qué opinión le merecía?
Pues según el discurso que sale en los comentarios a las guerras civiles, él dice que siempre entre todas las provincias la prefirió y la mejoró. Y de hecho cita varias cosas. Dice que, por ejemplo, la eximió de impuestos que estaba pagando desde la guerra de Sertorio a muchas ciudades. Desde luego que benefició a otras, como el caso de Cádiz, que la nombró ciudad romana directamente. Y que benefició en todo lo que pudo siempre, aunque estuviera lejos y aunque fuera cónsul. Dice, desde el principio de mi carrera hasta el final, siempre he procurado beneficiar a esta provincia, entre todas, para mí la preferida.
Fíjate qué bonito que nos prefería Julio César, es que es divino.
Sí, sí.
Hablabas de la batalla de Munda, no se sabe exactamente dónde se desarrolló, aunque se piensa que fue al sur de Córdoba. ¿Por qué fue esta una batalla tan terrible, la última que combatió César en su vida?
Pues yo creo que más que... O sea, quiero decir, la historiografía nos la ha contado como terrible. Desde luego sí es la última batalla que lleve a cabo César, pero quien nos lo ha contado como terrible es, digamos, Tito Livio y la propaganda augustea, como siempre, que son los que, digamos, tienen que hacer que esta batalla sea, pues, épica. Pero parece ser, por lo que sabemos o por lo poco que sabemos de la batalla, que realmente no fue así, que fue una debacle de los pompeyanos, de los que se enfrentaban a César, y que Y si sabemos que, por ejemplo, la décima legión, que era una legión hispana, que estaba a la derecha de la formación de César, fue la que salvó el día y acabó, por decirlo de algún modo, desmontando la formación enemiga. Entonces, quiero decir, lo que sí es que, claro, luego esto no puede ser una batalla de media hora porque queda mal en los libros. Entonces, pues Tito Livio se inventa incluso que en la mitad del campo de batalla nace una palma, una palmera, que luego crecerá rapidísimo y tal y cual. Y entonces Julio César dice, eso es una señal de que tengo que nombrar a Octavio heredero. Bueno, en fin, cosas de la mitología.
O sea, este árbol que hay en un parque de Córdoba que dicen el propio César plantó, ¿tiene que ver con la palmera?
No, ese es otro. Ese es, fíjate, la primera vez que vino Julio César a Hispania, en el 69 a.C., como procuestor, como cuestor, estuvo basado en Córdoba, que era la capital de la Ulterior, la provincia para la que él trabajaba. La Ulterior es la más lejana, para que nos entendamos. Y en Córdoba, en donde es ahora el Alcázar de los Reyes Cristianos, en su momento estaba el Palacio de Gobernación Romano, cerca de la orilla del Betis. Y César, Julio César, según se nos cuenta, plantó ahí un plátano de sombra, precioso, un poco imitando a Agamenón, sigamos con la mitología. O sea, Agamenón, antes de la guerra de Troya, planta un plátano de sombra, y entonces él hace lo mismo en Córdoba. A este árbol se supone que él lo va a ir visitando cada vez y tal, y después, mucho tiempo después, todavía hay un epigrama de Marcial que habla de ese árbol y cómo la gente de Córdoba llevaba a sus hijos a presentárselos a árbol para la protección de César, e incluso lo regaban con vino y con leche y tal. El caso es que en ese jardín, en el jardín del Alcázar de los Reyes Cristianos, hay un plátano de sombra, hay un estanque precioso y está el epigrama de Marcial, un poquito dañado, sería bueno que se arreglara, pero está. Entonces, obviamente no es el mismo árbol, pero es muy bonito pensar que a lo mejor es hijo, nieto, tataranieto del árbol que plantó César.
¡Qué bonito!
¿Verdad? Es súper chulo. Y en Córdoba hay tantas cosas, pero oye, esta es una más. No hay ningún árbol que plantara César en ningún sitio que tengamos documentado, salvo este de Córdoba.
¡Qué bonito! Y decías antes que, bueno, de acuerdo con la versión de Tito Livio, piensa en determinado momento César en que quiere que su legado quede en manos de Octavio. ¿Él lo decidió esto en España?
Es bastante probable que sí, porque, vamos a ver, después de terminar esa guerra civil, se queda en Hispania, que podía haberse ido inmediatamente porque tenía mucho que hacer en todo el mundo, pero se queda en Hispania, organiza municipios y colonias, sobre todo en la Bética, reúne a los hispanos tanto en Hispalis, en Sevilla, como en Córdoba, como en Tarragona, como en Cádiz, y con su sobrino nieto Octavio pues recorre parte de los sitios y está documentado que estuvo en Calpe, en Calpia, posiblemente en un yacimiento, en algo que está debajo del yacimiento actual que llamamos Baños de la Reina, en Calpe. Entonces, de ahí van a Cádiz y él parte de Cádiz pues a mediados de agosto y llega a Roma a principios de septiembre, y nada más desembarcar en Tusculum, al segundo día después de haber desembarcado, hace su testamento, que lo tenemos perfectamente datado. Entonces, o bien tomó la decisión estando con Octavio, que sería lo lógico, o bien la tomó en el barco, pero es que no hubo más tiempo. Luego, 8 meses después de hacer ese testamento, es asesinado. Entonces, es bastante probable, obviamente no tenemos una prueba irrefutable, pero es bastante probable que la decisión la tomara estando con Octavio en Calpe, pues por lo que sea, porque dijo, bueno, pues este chaval parece que apunta maneras.
Son estupendas estas coincidencias en el tiempo sobre la figura de Julio César. Yo insisto que muchos lectores de otros autores, y en concreto del Gran Posteguillo y de su último éxito, van a encontrar en este libro de Paco Álvarez, Julio César, Imperator en Hispania, pie para continuar sobre su figura y además para abundar en la historia. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista como hombre, como estadista, como militar, ¿a ti qué te llama la atención de Julio César, tú que conoces otros personajes de la época clásica?
Hombre, es un personaje muy grande, muy muy grande. Yo creo que porque supo rodearse de los muy grandes.
Como... Qué importante esto.
Exacto. O sea, quiero decir, por ejemplo, esta cuestura, cuando planta el árbol, que comentamos, fue a visitar a Lucio Cornelio Balbo, que era un gaditano del que alguna vez hemos hablado tú y yo, que llegó a ser cónsul de Roma, fue amigo de Julio César, amigo de Pompeyo, su abogado era Cicerón, o sea, quiero decir, un personaje importantísimo en la historia, hasta el punto que, por ejemplo, el último libro de los comentarios a la Guerra de las Galias, que ese último libro no lo escribió César, sino Aulo Hircio, un general, se lo dedica a Lucio Cornelio Balbo. Entonces, quiero decir, y Lucio Cornelio Balbo fue el prefectus fabrum, digamos, como el general de logística de César en las Galias. Sin este señor, no habría habido Guerra de las Galias, o no la habría ganado tan simplemente o tan fácilmente Julio. Y luego, además, también es el responsable de que Cádiz, en la Guerra Civil, se ponga al lado de César, con lo cual César premia a la ciudad, eso, nombrándola ciudad romana, ciudadanos romanos a todos los gaditanos. Esto es en el 49 a.C., esto es mucho antes que muchas ciudades de Italia fueran ciudades romanas. ¿Sabes? Al norte del Po eran galos, no tenían ni siquiera el derecho latino, y Cádiz entonces ya era romana.
Y a ti lo que te llama pues la atención de Julio es esta capacidad de rodearse bien.
Sí. Sí, porque, por ejemplo, hay mucha gente, el calendario que tenemos es prácticamente el calendario juliano, también lo hemos hablado alguna vez, salvo las modificaciones que hizo la Escuela de Salamanca y que luego por fin aceptó el Papa Gregorio, y por eso lo llamamos gregoriano, pero es prácticamente el mismo calendario que ordenó hacer Julio, pero obviamente no lo hizo él, se juntó con alguien lo suficientemente listo, en este caso Alejandría, como para decirles, a ver, medirme cuánto dura un año de verdad. Claro, porque entonces no se puede medir con la exactitud que tenemos ahora, ¿no?
Rodearse bien es signo de los grandes, rodearse mal es signo de los estultos.
Y no vamos a señalar.
No vamos a añadir nada más. Es Paco Álvarez, en Ediciones Licurgo, se llama Julio César, Imperator en Hispania, el must, que dirían ahora con el horrible anglicismo, sí. la obligación, si lo que quieres es saber quién era Julio César. Muchísimas gracias.
Gracias,
Paco,
a ti, Cristina.
Qué placer verte.
Lo mismo digo, me ha encantado.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Lichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
¿Sigue soñando?
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido, hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, bogorritox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Artículos de limpieza desde 55 céntimos para tu limpieza a fondo. Teddy, un mundo de ideas.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
¿Sigue soñando?
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido, hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de productos de hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.